Una balmesa dedicada a la estafa de Milei nos toca hoy. Una pregunta disparadora. Sin saber todo esto que pasó, solo díganmelo por el carácter, por la persona, por lo que han visto, por sus apariciones públicas. Milei, ¿vivo o bobo? Si tuvieran que encasillarlo en una de esas dos categorías. ¿Milei vivo o Milei bobo?
No, pasa que no entra ni en esas.
Para vos está más allá
no
de...
No es ni vivo ni bobo.
Para mí es
ni vivo ni bobo. Pero si hay que responderle la pregunta, porque está pidiendo que le respondamos la pregunta. Si para hay que responder la pregunta, sí. Es vivo.
Para vos, vivo.
Y sí, si yo soy presidente de la República.
No llega ningún bobo a presidente. Esa es la respuesta. ¿Pablo?
Para bueno, mí, vivo la y bobo.
Las dos.
Claro.
Claro, pero no está respondiendo a la pregunta.
Te diría más vivo que bobo, entonces.
Más vivo que bobo.
Es más loco que vivo o bobo,
sí, para mí. Hay que hablar.
Me gusta. Ni una cosa ni
y
la
más,
otra.
Y
loco.
Más cínico y más...
Pero me daba honesto. Dentro de su locura...
Te da honestidad.
¿Y ahora con esto, Jorge?
Y bueno, ahora se ponen... La verdad que se ponen...
¿Qué es
ahora
esto, Jorge?
Hoy está en duda de... Para algunos no hay ninguna duda, pero... Bueno, se está la pregunta de si el presidente argentino participó de una estafa cripto. Les voy a contar un poco cómo fue este caso para el asado de fin de semana, uh-huh, cuando se pongan a hablar de este tema. A las 19:01 del viernes pasado... Con la bolsa cerrada en Estados Unidos y en la previa del fin de semana, Milei hace esta publicación en sus redes sociales, ¿no? La que trascendió más fue la que hizo en Twitter, pero estuvo en otras redes también. Les leo, ¿no? La Argentina liberal crece. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Y ahí pone Libra con un signo de pesos, una criptomoneda. Y deja un código para invertir en esta criptomoneda y un
¿Se le dice Libra aunque tiene un signo de peso antes?
Sí.
Pues la marca es peso, signo y Libra después.
Es lo normal, ese simbolito de pesos para cripto, marcarte que estás ante una criptomoneda, ¿no? Bien. Y dejó un código para invertir en la criptomoneda y un link a una página de algo llamado Viva la Libertad Project. En referencia al eslogan que usa siempre Milei, que lo habrán escuchado mil veces, ¿no? Viva la libertad, carajo. Acá me voy a detener porque hay que explicar algunas cosas vinculadas al mundo cripto que no son fáciles de explicar. No sé en cuánto saben de estas cosas. Para mí, lo natural es que cuando te hablan de algo de cripto, siempre abrís los ganchos y asumís que es una estafa o similar. Pero en realidad es un ecosistema que tiene cosas más serias, cosas menos serias, cosas recontra chantadas y cosas más normales.
Estás comprando, mirá, Jorge, estás comprando criptomonedas.
Jorge, en serio.
Ahora, recién ahora vas a caer en esto. Si vas a la bolsa a invertir, tradicional, vos sabés que ahí está el control de un gobierno, están actores que tienen determinadas responsabilidades y hay una supervisión. En el caso del mundo de las criptomonedas, justamente está hecho para evitar, ¿no?, el control del Estado y que se regule entre pares con otro tipo de protocolos y está por fuera de esas responsabilidades.
Por eso es mucho más volátil, tanto para arriba como para abajo, ¿no?
Exactamente. Y yo qué sé, hay algunos proyectos que son más serios que otros. Me parece Bitcoin, por ejemplo, lo deben haber escuchado hablar mil veces. Capaz es la criptomoneda más famosa y la que se ve como más estable dentro de todas las que hay. Y como esa tenés contraejemplos de cosas que aparecen, claro, un día y desaparecen.
No, y ya varias han tecleado, ¿no?
Totalmente.
Que eran grandes, pesadas.
Exacto. Hay cosas que se llaman los meme coins o meme coins, ¿no? Que si nosotros quisiéramos crear una criptomoneda...
Hay que minar.
La podemos sacar al toque nosotros. O sea, no cuesta tanta plata tener una computadora que mine criptomonedas. Lo podés hacer. Y podríamos, si quieren, no sé, hacer la leader coin y probablemente cueste, no sé, 0,00001 por una cuestión de oferta y demanda. Si es algo que nadie quiere comprar y nadie conoce, no vale prácticamente nada. Las meme coin están pensadas para vos agarrar alguna figura conocida o algo fanatizable, crear una criptomoneda alrededor de eso y atraer una base de fanáticos. Por ejemplo, la leader coin, yo agarro a Jorge Carlos Piñeirúa, que es un comunicador reconocido.
Serio, reconocido, creíble.
Que es un influencer en redes.
También.
Y él sale y dice, a todos mis fans, ahora pueden encontrar la leader coin y probablemente ahí haya gente que la vaya a comprar, ¿no? Y eso nos hace la diferencia. Y como podemos pensar en eso, podemos pensar en otra cosa. Yo qué sé, una de la mesa de los galanes, una de Del Sol, una de Star Wars, lo que se te ocurra, vos podés sacar una meme coin, ¿no? Claro. Por lo general, vienen con la advertencia de que esto es una cosa para divertirnos y es una cosa para que vos, en todo caso, apoyes lo que sea este proyecto, pero probablemente no vayas a sacar plata con esto. La diferencia es que en este caso, por el tuiteo que hizo Milei, te lo vendían como que era un proyecto serio de algo que iba a generar fondos para que eventualmente se invierta en la Argentina.
Él se defiende diciendo, yo no invité a invertir.
En ningún momento dice, claro, en ningún momento dice, pongan plata acá. ¿No? Bueno, pero si vos miras la publicación, dice que va a ser plata para Argentina, que la gente quiere invertir en Argentina, y se llama Viva la Libertad Project, y que es una cosa asociada a Milei. Si bien el nombre de la criptomoneda es Libra, el proyecto se llamaba Viva la Libertad. O sea, mucha gente entró en esto por la recomendación
confiado
de Milei.
Confiado en el peso de un economista, aparte, ¿no?
¿Cuál fue la estafa, no?
Argentina.
Sí, la estafa podemos decir que fue esta. Apareció Milei con esta publicación y mucha gente fue a comprar, ¿no? Esta criptomoneda. Y por una cuestión de oferta y demanda que ustedes se imaginan, el precio empezó a subir. Y empezó a subir, a subir, a subir. Y empezó a pegar un batacazo fuertísimo al punto de que se empezaron a manejar decenas de millones de dólares de transacciones. Lo que ocurrió en un momento fue lo que se llama un rug pull. Volvemos a leer. Rug, alfombra, pull, tirar, ¿no? Hubo un tirón de alfombra. Imagínenselo físicamente, ¿no? Vos estás parado sobre una alfombra, alguien viene, te la saca y caes de boca. Lo que ocurrió fue que había gente que tenía información de adentro.
O de espaldas.
O de culo, podés caer de muchas
porque
formas.
Depende de dónde estás mirando y dónde tiran la alfombra. Perdón, que me detenga los detalles.
Rug pull, alfombra tirón. Bueno, la cuestión es que había gente con información de adentro que lo que hizo fue, cuando Milei hace esta publicación, ellos ya sabían que se iba a dar esta publicación, cuándo se iba a dar, por lo cual compraron muchísima de esta moneda y eran los tenedores de algo así como el 70-80% de todas las criptomonedas que había. Entonces, cuando su precio se disparó de forma exorbitante, la vendieron toda. Se llevaron la plata, se estima que son unos 90 millones de dólares, entre 90 y 100 más o menos, y por una cuestión de oferta y demanda nuevamente, vendieron todo, se desplomó el precio.
Claro.
Fue básicamente una estafa, una maniobra en la cual había gente que sabía que esto iba a ocurrir,
claro,
estaba pronta para la especulación, había comprado mucho casi más, toda la moneda.
Mucho
y,
más chica en números que la de corrección ganadera, por ejemplo.
Y bueno, sí, pero hay que ver los números finos. Pero
acá duró, un presidente.
No duró nada esta.
¿Cuánto fue el tiempo?
Desde las 19:01 que hace Milei su posteo de redes, hasta la medianoche se fue dando todo esto. Y a la medianoche termina cayendo toda la estafa. Claro, no duró horas. La
estafa en realidad es un golazo porque vos tenés una empresa o inventás un curro de esto. Le pagás a uno que...
A un poronga de verdad.
Claro, haces eso, la pinchás y la vendés y levantás una torta.
Bueno, pero el poronga queda pegado como está quedando Milei ahora.
Tenés que estar dispuesto tenés que conseguir a alguien que se inmole por este tema. Mucha gente jodida.
Se lleve la de él, ¿no?
Los primeros
que ahí está vamos la suspicacia y vamos. De la, del
50 debate. Palos cada uno.
Los primeros que compraron. También. Compraron, voy a poner $1,000,000, se llevaron 6, por ejemplo.
Y puede darse un caso similar, sí.
Cuatro horas, ¿no? Tres, cuatro, no, porque vendieron antes de que se cayera.
Llegó a valer algo así como 4, casi $5, por lo cual si compraste $1,000,000, capaz que te llevaste 5.
Bueno, es lo que decían ahí, era de los que ponían uno se llevaban 5, otro que había puesto 2 se llevó 7, según el momento que compraban y el momento que vendían.
Exacto. Y muchos llegaron a que les regalaran criptomonedas, claramente desde la cuenta que creó la cripto, se repartieron criptomonedas antes de que Milei tirara el tweet. Claro. Entonces, hay algunas cuentas que tenían, no sé, 1,000,000 de criptomonedas que las recibieron gratis y que cuando estuvo el pico de precio las vendieron. Entonces, se llevaron 8 millones de dólares sin haber puesto gratis. Nada.
Exacto.
¿Se sabe si Milei cobró o no? Porque la otra vez le contaba a alguien que había, en algunos casos, siendo diputado, había cobrado por hacer ese
tipo
de...
Afirma, de
2022, ¿no?
Él afirma que no cobró nada de esto y que no fue una publicidad paga. Ahora vamos a escuchar su argumento. Es verdad lo que dice Pablo. Milei tiene un historial, porque a partir de lo que salió con esto, surgieron los archivos, ¿no? La gente fue a la... Primero, estaba la duda de si no lo habían hackeado, Milei, que creo que es la que le pasa a todo el mundo. Vos ves que, no sé, Rafa, pero, Pablo, Milei, yo...
todos los días te pasa.
fue hackeado. Dices,
joda, alguien le agarró la cuenta.
Bueno, pero lo que pasa es que acá ya venía con un código larguísimo de una cosa de criptomonedas, no sé qué, y vos dudás, y si vos no le hackearon la cuenta, se empezó a correr ese rumor... Ese rumor fue desmentido por los libertarios cercanos a Milei, diciendo que no había sido hackeado. Y apareció el creador de esta criptomoneda, Hayden Mark David, el Colorado.
Ese es el personaje de la película para mí.
El Colorado. Mm. Que
es argentino, es yankee, ¿qué?
No, es yankee.
Es yankee, pero las cosas que está declarando están de más.
El Colorado lo que primero sale a decir es que, bueno, que están viendo qué hacer con la plata para devolverla y de que no va a pasar nada, quédense tranquilos. Nunca explica cómo, ni qué es lo que pasó, ni nada, ¿no?
El Colorado, es el que realmente está complicando Milei.
El Colorado salió con esa línea al principio y dijo, la plata la va a tener Argentina.
Es lo que es, ¿no?
Lo hace de un video así, con esta pinta, ¿no? Lo estamos viendo, si quieren vayan al canal de YouTube, en Magnolio Sala, lo van a poder encontrar ahí, estamos viéndolo a la cara de
Hayden Mark David. Rubino con el pelo del Davo Zanaice.
Cayó con esa onda, y le sacaron el archivo.
Mirá la foto de Milei justo hablando.
Encontraron que este tipo ya se había encontrado con Milei una vuelta, ya había tenido un encuentro, y se sacaron una foto donde está Milei en su clásica postura para evitar la papada, al lado de Hayden Mark David. Y claro, la gente dijo, vos, pará, esto no fue una cosa que vos viste algo que te interesó y lo publicaste. En realidad ya venían hablando de este proyecto de hace meses, mirá esta reunión. Y así le fueron sacando el archivo a Milei de reuniones con otras personas vinculadas a lo cripto.
Además, la publicación de Milei se da un minuto después de que se crea la cripto y es el primero que la menciona en redes. No es que vio que alguien la posteó y dijo, qué interesante,
no voy a repostear. No es un retweet. Es una cosa que él mismo pone escribiendo.
Que es el primero que da publicidad, que habla públicamente de la cripto.
No, o sea, es lo vi porque no había lugar donde verlo, excepto lo tuyo.
Acá ha pasado que un presidente o una primera dama, incluso vamos a darle para adelante a este emprendedor uruguayo que hace unos cuchillos que están buenísimos, unos mat, yo qué sé, pero hay un sustento atrás. Claro.
Incluso en la estafa que lo acusan del 2022, donde admitió haber cobrado plata, era una criptomoneda que ya existía, que él le dio bombo y aprovecharon el bombo que le dieron para hacer esta estafa, pero fue como, bueno, en el momento capaz que era más creíble decir, no sabía, lo contrataron para hacer un chivo y nada más.
Bueno, vamos con ese archivo de Milei. En 2022...
Pará, porque ahora estaba buscando... Dale. Pero no sé si parece que... Ahora están diciendo que sí que hay una coima con la hermana. A la hermana.
Ahora, ya va a llegar a eso. Ahora cambió un poco el discurso ese.
Perdón.
Lo primero que tiró el Colorado fue eso que te dije, ¿no? En 2022, Milei lo que había hecho es promocionar un NFT, que es un token virtual, en fin, para los efectos no quiero aburrirla con la explicación, pero básicamente era un activo digital de un supuesto videojuego llamado Vulcano, que era un videojuego que estaba de más, que le iba a romper todo, que ya sale, estamos terminándolo, mirá que esto se va a valorar, va a ser tremenda cosa, ya casi sale el videojuego. No había videojuego, no salió nada, te quedaste adentro, ¿no? Esa fue la estafa. Y... bueno, ahí él lo que dijo fue, yo promocioné algo, pero en realidad lo hice como ciudadano particular, desde mis cuentas, por más que yo sea diputado, en realidad esto fue una cosa que yo hice puntualmente. Ok, ese mismo 2022, Milei promocionó CoinX, una plataforma de inversiones cripto que prometía que si vos invertías, ellos iban a manejar con cuestiones sapientes del mundo cripto, algoritmos, etcétera, y te iban a dar un interés mensual de 8% en dólares.
Ay, siempre está el 8 en la vuelta, nunca.
Y mensual el 8.
Mensual el 8 en dólares, en la Argentina de 2022. Acordate lo que era la Argentina de 2022.
El texto dice, están revolucionando de manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya, después dice, escríbanle de parte mía, así los asesoran con lo mejor.
Bueno, esto resultó ser una estafa Ponzi, ¿no? Esto descubierto por la propia Comisión Nacional de Valores de Argentina. En fin, Milei de vuelta... termina diciendo, esto fue una publicidad paga. Yo cobré por esta opinión y yo no lo hice como diputado. Fue una cosa que yo lo hice.
Es un escándalo.
Bueno, además de que es economista, ¿no?
Invertían en algo que después no era.
Era un Ponzi, no había nada detrás. Era simplemente una estafa.
¿Cómo la gente promociona cualquier cosa en redes?
Es tremendo, ¿no? A vos te deja como loco.
¿Y sí?
A ver, y ahí se da esta...
Una cosa es promocionar empresas serias.
Claro, reales. Chivos.
Lógico.
¿Es tan fácil llegar a Milei? Porque esa es una pregunta que se hizo mucha gente, ¿no? O sea, realmente cualquiera viene con una fantasmada y lo calza a Milei y Milei es capaz de promocionarlo. Bueno, ahí surge lo que recién decía el líder. Hay dudas que aparecieron ahora recientes sobre el entorno del presidente, particularmente de su hermana, Karina Milei, apodada El Jefe. y que es la guardiana del acceso al líder libertario. Mm. Por un lado, se conocieron chats que enviaba a Heidenmark Davis a posibles inversores, dándose dique de que él había comprado el acceso a Milei y que ahora el presidente hacía lo que él quería. En este chat, por ejemplo, que le manda a una persona, dice lo siguiente, ¿no? Sweet, we can also have Milei tweet and meet in person and do a promo.
Pará,
I control that nigga.
¿Qué dice Jorge?
Sweet ha sido, Jorge, ¿saben?
Sí, Sweet ha sido algo con lo que no estamos del todo de acuerdo. Milei en su tweet lo va a confirmar en persona. Vamos a hacer una promo.
No, sí, hemos sido vueltos, no, no hemos sido.
Casi.
Bueno, vos nunca
fuiste, ¿no? Sería algo así como, de más, también podemos hacer que Milei tuitee y tenga reuniones en persona y haga una promo. Yo controlo a ese niga.
La promo está bien.
¿Qué quiere decir that niga?
Y es una forma.
Niga es como
yo controlo a este guacho, claro. A este pibe, sí, una cosa así. Y la persona le dice, ¿no? Eso está salado. That's sick. Y David le contesta, le mando plata a la hermana y él firma lo que yo diga y hace lo que yo quiero. Una locura. O sea, como que él se va a dique de que calzó a la hermana de Milei.
Y que tenía acceso a derecho.
Y que ahora Milei grababa videos de promocionando cosas, firmaba lo que le pedías, todo. Eso es lo que decía esta persona, que no está probado que lo que diga sea cierto, ¿no? Pero estos chats complican bastante a Milei en este momento, especialmente complican a la hermana. Si les parece, porque Milei dio una explicación. El lunes da esta entrevista con Jonathan Viale, con Johnny Viale, en TN, y pasa todo lo que sabemos que terminó ocurriendo. Uh-huh. Se filtra un video mega comprometedor. Hacemos una pausa y a la vuelta analizamos la respuesta de Milei y a ver si le creemos o no. Y ustedes me van a terminar diciendo si piensan que Milei zafa o no zafa.
La mesa de verano. Si hace calor, los policías deberían usar short y championes deportivos.
Seguimos hablando de la estafa de Milei en la Valmesa de hoy, donde Jorge nos va desmenuzando un poco lo más rápido que puede, pues hay demasiadas aristas, desde las criptomonedas, cómo funciona todo, es una demencia.
¿Un concepto de Johnny Viale, Pablo?
Bueno, a mí ya no me caía en gracia su padre, ¿no? Ya,
Mauro.
Claro, me parecía...
Ya no te gustaba Mauro.
Sí, igual, claro, la clásica es hoy hay mucho defensor de Mauro vilipendiando a Johnny.
¿Sos amiguista?
Sin duda.
Sí, siempre
con la gente de la carne.
Siempre con la gente de la carne. Usted se tiene que arrepentir. ¿Lo escuchaste? Claro. Escuchaste eso y ya está. Hay un archivo delicioso de Johnny Viale, porque yo, a ver, Viale forma parte de ese círculo cercano, interior de Milei, de esos que van a Casa Rosada todo el tiempo, reuniones con el presidente, lo acompañan a ver ópera, defienden al presidente y al gobierno a capa y espada. Pero él no se considera un periodista militante.
Él es politólogo, no periodista, ejerce de periodista.
Exacto,
¿no?
Sí, sí.
Formado como politólogo.
Y él no considera que sea militante, sino todo lo contrario.
No se autopercibe militante.
Hay un archivo, lo tenés por ahí, Juanjo, de Viale cuando fue a PH. No, esto es en Argentina, ¿no? Vieron que PH tiene, o tenía, no sé ahora cómo está el PH argentino, ese fragmento donde te invitaban a tirar al fuego cosas, ¿no? Que vos quisieras sacarte de arriba. Bueno, miren lo que había elegido Johnny Viale en aquel momento.
Quiero quemar todo lo que le hace mal a mi profesión, al periodismo. Las operaciones, el periodismo militante, de un lado y del otro. Y por recuperar, salir de esta grieta de mierda que me tiene podrido, perdón, y recuperar nuestra profesión, hacer un buen periodismo.
Bien.
Quemo todo esto.
Me encantaría saber qué tiró el fuego Antonio Ríos, que está atrás de él, ¿no?
que habría incendiado.
Es como un Rubén Boyer, ¿eh?
Ah, tiene una... Parecería que fuera el propio Rubén que está ahí. Que dicho sea de paso, le mandamos un gran abrazo a este programa. La nota que le da Milei a Viale tiene varios momentos, ¿no? Les agarro dos, ¿no? Por ejemplo, Milei entiende que esto fue como entrar en un casino. Y la gente que se metió en Libra sabía lo que tenía que atenerse y no deberían quejarse.
Esa metáfora o ese ejemplo y el de la ruleta rusa.
Si vos jugás a la ruleta rusa y justo te toca la bala, bueno, anda a quejarte.
Claro, pero siendo un presidente y llamando a invertir en su país y bandereando con que la Argentina crece y que los inversores prácticamente se agolpan, poner el ejemplo de la ruleta rusa o del casino me parece poco feliz.
Es un buen mensaje bueno para los inversores.
Claro, él es bueno defendiéndose, me parece, Milei, argumentando sus locuras. Pero en esta me parece que patinó.
Patinó. Esto, escuchen cuál era la defensa de Milei por ese lado, la comparación con el casino.
El casino y perdés plata.
Sí.
Digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características. Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo, que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente.
¿Y está bien que el presidente lo promocione eso?
Yo no lo promocioné. Yo lo que hice, lo difundí.
Bueno, es lo mismo.
No es lo mismo.
Bueno, o sea, sacale promocionar, difundir. Está bien que el presidente difunda eso sabiendo los riesgos que tiene.
Pero, a ver, yo soy un tecno-optimista fanático. Y tengo una pasión por la tecnología y yo quiero que Argentina se convierta en un hub tecnológico. Entonces, toda propuesta... ¿Sí? Que vos te encuentres que puedas mejorar el financiamiento, como es en este caso, digamos, para lo que serían emprendedores tecnológicos, o sea, es lo mismo, ¿sabes qué? Es equivalente a cuando vas a la inauguración de una planta.
Es el argumento de Milei, ¿no? Y también está él, bueno, yo lo promocioné, difundí. Mm.
Bueno, después más adelante también está el mismo concepto. Creo que se desliga demasiado de que no es presidente full time.
Sí, claro.
¿No? Como diciendo, esto lo hizo un ciudadano, no el presidente. En un momento es presidente y en otro momento no.
Esa estrategia es 100% legal, por varios motivos. Pero uno, lo de no promocioné, difundí, es una estrategia para blindarse legalmente. Porque vos para el delito de estafa, ¿no? Tendrías que ser un partícipe de esto.
No,
si él dice, yo solo difundí algo, no lo promocioné. Allá,
si no hubiese habido estafa, también él estaba infringiendo
la ley de ética pública, por ejemplo.
La ley de ética pública, porque un presidente no puede promocionar una empresa o producto o cuestión. Así no, aunque no haya habido estafa.
Sí, si aunque fuera algo legítimo, no debería ser.
Falta.
Y me parece a mí que Johnny Viale le hace una muy buena pregunta, que tiene que ver con lo que decía Alvin más temprano, que es, en la teoría de yo vi algo y le di para adelante, se cae cuando vos ves que ese algo se creó 3 minutos antes de que vos le dieras para adelante. O sea, estuvo coordinado. Yo creo esto, 3 minutos, compartilo.
No es que justo paré en Colonia Suiza y vos, había una chocolatería, no sabés qué rico.
Sacó la foto y digo, qué lindo que es.
Ahí acá los vecinos.
Claro. Y ahí, Milei, me parece a mí que es donde patina más. Escuchen cómo fue ese intercambio ahí con Johnny Viale en TN.
Técnica que me la anoté. ¿Por qué el tuit tuyo es 3 minutos después de la creación?
Porque es una información. Porque es una información que apareció cuando se hizo público. Digamos, a mí me dio mi fanatismo por la cuestión tecnológica, difundí. Pero difundí como difundí cientos de cosas, que en cuanto las veo, yo tuiteo.
Para mí, patina mucho acá, ¿no? Además de que lo sea, digamos, llega un punto que te...
De un adolescente...
Eso se puede confirmar, aparte, ¿no? ¿Qué tanto?
Claro, vos socorriste, ojalá te maten a otro.
No, y además...
Lo vi, me calenté.
Imagínate que él no se hubiera enterado de nada y que 3 minutos antes se entera que existe esto. Es serio y responsable decir...
Por eso te digo, es un adolescente
en 3 minutos me informo de este proyecto, qué tan serio es, y decido difundirlo.
Hubo una época...
Es increíble.
Esta yo creo que Alvin vos me la vas a llevar. Hubo una época que... A ustedes no le conozco tanto ese perfil. Pablo Nulo, porque es un anti-redes. Pero vos, Rafa, supiste estar en un momento activo en Twitter. Luego fuiste eyectado. Dijiste, me voy acá. Uh-huh. Pero ¿se acuerdan que hubo una época que había cierta impunidad en Twitter? ¿No? De que uno ponía lo que le pintaba y era cualquier guarangada y no sé qué. Pero eso en un momento se terminó. Uh-huh. Acuérdense acá, no sé... El Laura Raffo con no hay chanchos, hay pigs en Avenida Italia y no sé dónde. ¿Se acuerdan que hubo una época que se hacía cualquier cosa? Pero después la gente empezó a ver esos archivos y a decir, vos, no podés compartir cualquier cosa. O los jueces de fútbol, ¿se acuerdan que había una época? Todavía mucho anónimo sigue puteando, pero una época que figuras públicas decían cualquier cosa de jueces, jugadores, etcétera. Llegó un punto en que se dijo, vos, esto, pará, tiene que tener un freno. Milei no hizo esto en 2018.
No sé por qué me nombrás en esa parte.
Vos eras un tuitero viejo, vos conociste el Twitter ese de esa época.
Para nada.
Había que revisarte tu cuenta de Twitter. ¿Ah? Debes tener cada basura.
Debes tener cada cosa ahí.
Nada.
Ahora vamos al momento sublime, que es el que ya vieron, se viralizó en todos lados. Lo que nosotros vimos en TN, en el canal de televisión, a o vivo, fue una cosa. El crudo que se subió al canal de YouTube de TN fue otra. Y hubo gente lo suficientemente rápida como para ir a verlo al YouTube de TN, darse cuenta de un momento clave, copiarlo y ponerlo en las redes y quedó inmortalizado. Por más que TN después lo termina cambiando eso, el error ya fue filtrado. Vamos a verlo entero, es un poquito largo, pero me parece que está bueno ver cómo arrancan, en qué, cómo arranca la discusión, que empiezan jodiendo, porque a Viale lo tratan de operador salvaje, le dicen de todo en redes, y él empieza a hacer chistes.
Hasta ese momento injustificados.
Hasta ese momento injustificados. Y él empieza a joder con Viale, confesa, diciendo, bueno, para los que me dicen que me digitan las preguntas, claro, que me las escriben tus asesores, Karina, Santiago Caputo. Bueno, empiezan jodiendo con eso y eventualmente...
Encima eso.
Arrancaron jodiendo con eso y después lo que pasa, ¿no? Vamos a verlo.
Cierro, pues ya estamos, no sé, hora y pico. Yo estoy aprovechando, ¿viste?
Che, pero no es que ¿cómo era que se pactaba las preguntas?
Sí, sí, acá. Le... Esta me las anotó Adorni, y Karina, sí. Milei y Caputo esta.
No, me imagino que alguna te las
tengo
habrá anotado.
La tengo, las de Caputo.
Es Santi Caputo, que es el más malo de todos.
Tipo bravísimo.
Es malo.
Vuelvo a Libera para cerrar. La jueza que voy a investigar es Servini. Vas a hacer el Estado va a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar el abogado del Estado.
La verdad, digamos, sí, los temas jurídicos no son los míos. Sería okay, imprudente de mi parte que te anticipe esto. Digo esto, quien seguramente mejor entienda en el tema es nuestro ministro de Justicia, Cuño. Mariano Cuño Libarona.
Él va a seguir toda la estrategia judicial, entre comillas.
Digamos, bueno, es el ministro de Justicia, o sea, sí, digamos, es el que entiende de este
tema.
No, pero
como es un tema en el cual estás... Participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto.
Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal.
Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes.
Pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal.
Está bien, pero sos el presidente.
Fíjate qué dice mi cuenta de Twitter, abrila.
Economista, sí, ya sé.
Ok.
Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué, con esa parte? Sí. Y no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy. ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí, dime.
Claro. Claro, sí, obvio.
Sí, yo entiendo, me doy cuenta. Te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos?
No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo.
Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Cierro con Libra, lo último.
Bueno, ahí lo vieron, ¿no?
¿Supo que era Caputo el que interrumpe por el tatuaje que tiene en el brazo?
Santiago Caputo tiene un tatuaje en el brazo, y se lo reconoció y fue él. Y básicamente le está haciendo esas preguntas y después de haber jodido con que no, me digitan las preguntas, viene Santiago Caputo que es malo a escribirte las preguntas y entró Santiago Caputo y mandó frenar esta pregunta.
Y
¿no?
Lo primero que hace es frenar al periodista y le dice, no, otra vez con la pregunta, o sea, no frena a Milei y le dice, tenés que responder diferente. Lo primero que hace es, no, esa pregunta no va a gol. Y él dice, ah, sí, bueno, voy de vuelta con esa pregunta. Después termina hablando con Milei sobre cómo responder. Pero lo primero que hace es meterse con el trabajo del periodista.
Viale hizo un editorial ayer donde básicamente lo que dijo fue que cometió un error, que su error...
Me faltó firmeza.
Me faltó firmeza no haberlo mandado a cagar a Santiago Caputo. Dice, nunca acepté plata de sobres como otros. Y ahí empezó a decir, claro, como hablarle directamente a la cámara, a vos. Todo el mundo dice que es para Feynman, ¿no? Otro periodista argentino, diciendo, bueno, te vi agarrar sobres en el medio de una campaña, yo no los agarré, como diciendo, bueno, yo cometí este error, pero no soy un ensobrado, sería ese el argumento. La cuestión es que las explicaciones de Milei, que ya eran bastante dudosas, sumale este episodio de no querer contestar determinadas cosas porque le traería un quilombo judicial, es todavía peor. Además ahora surgen todos estos cuestionamientos sobre si del entorno de Milei hay gente agarrando guita para ir y concertar reuniones con Milei, si básicamente vos das con determinada plata y asesores que te prometen tener una reunión con Milei mano a mano donde vos vas a poder hablar con el presidente. Ahí está señalada su hermana Karina, y bueno, la duda esa quedó todavía persiste la desconfianza de qué es lo que pasó exactamente.
Pero paralelamente ya tenemos que cerrar el yankee este, el Colorado que mostramos, el otro Colorado
Davis.
En cuestión, empezó a complicar aún más la situación de Milei con alguna de las declaraciones.
Y entre otras cosas lo que dijo fue eso, ¿no? Que había gente que aceptaba plata y vos te podías juntar con Milei tranquilamente. Claro. Y también no, dijo y que...
extorsionó. Le doy 48 horas al gobierno de Argentina para limpiar esta situación, porque si no salgo...
Lo que han dicho periodistas argentinos que están siguiendo el caso, como Hugo Alconada Amón, que es un periodista de La Nación, lo que han dicho es que del equipo de Milei hablaron con el Colorado antes y después de todo este episodio de la estafa, y que una de las cosas que hablaron fue que Milei no lo mandara preso a él. O sea, que Milei no saliera a decir que fue una estafa y que el culpable fue el Colorado.
¿Qué?
Y viceversa, que el Colorado tampoco saliera a agitar mucho el avispero.
Llevo 2 años en el mundo de las criptomonedas. Lo que hizo Milei es una de las técnicas de trading. Una ballena, alguna empresa o empresas que manejan millones invierten en una moneda que no vale nada. Esta se dispara en precio, cuando alcanzan un tope, venden y la moneda vuelve a caer a su precio normal. Si vos enganchás la subida, multiplicás tu inversión hasta por 10. Pero si te demoras, si no salís a tiempo, te clavas como un zapato.
Claro, si vos, mientras más tiempo te quedes, más expuesto quedás a quedarte sin la plata, ¿no?
Sí, el no sé qué encaja me destroza. Y quería cerrar con un cuento fortísimo, otro oyente que dice: compré Leader Coins en 2016 que prometían mucho rédito. Era un proyecto nuevo que financiaba la creación de un multimedia y la acumulación de latifundios. Y hoy somos varios estafados. Por lo bajo, en aquella época se decía que los shoppings ya no daban y que el que se hacía llamar el líder tenía la fórmula del éxito. Era un poco secta también. Hubo gente que relata que participó en eventos nocturnos de rituales de murga canción y promesas voladas. Al día de hoy nunca vimos un peso y la moneda no salió del mercado. Se dice que se la quedó toda a un alias JCP porque tenía deudas de juegos familiares, algo del padre que la perdió en los caballos.
Fuerte.
Hay mucha información ahí.
La gente sabe, tiene data.
No hay nada de opinión, es toda información en ese...
Dos cosas. Primero, voy a hacer extensible la disculpa del líder que salió porque... ¿Qué pasa? Julio Río está entrevistando a Jorge Nasser y pintó una reunión de dirigencia de River en los pasillos. Así que está reunido con Nasser en este momento. Después lo otro, Valmeli, perdón que me meta, pero yo no quiero dejar pasar la mejor novela que hay de chicaneo entre Adorni y el periodista.
Pasalo, pasalo.
Ayer el petiso le metió una a Adorni.
Waldman. Al fin le metió una a él.
Claro.
Waldman, que es el periodista más afín al kirchnerismo, si querés, que ha sido un azote a este gobierno en toda la conferencia de prensa.
A Adorni le ha dado unas cuantas.
Y tienen como ya un juego en el cual el periodista Waldman lo vive atacando al gobierno, y Adorni, que es el vocero presidencial, le intenta devolver todas las que puede con la mejor calidad que le sale. Y se dio este intercambio el día después de que se filtró la interrupción a la nota de Viale y cómo salió editada, se da este intercambio.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días. ¿Vamos en vivo o se edita esto?
¿Cómo?
¿Vamos en vivo o se edita esta conferencia?
No te entiendo qué me estás diciendo.
Si se vamos en vivo o se edita esta conferencia.
Que estás picarón. ¿Cuál es la pregunta?
La pregunta, sí. ¿Qué tal?
Es una escena de los Simpsons.
Tomando agua, ¿no?
Picarón.
Es una escena de los Simpsons, boludo.
Escena de los Simpsons también, la entrevista que pasó ayer fácil de verse de Adorni en TN diciendo por la excelencia.
Claro.
Que el que cortó esto fue porque es demasiado bueno.
Sí, por querer evitar que la gente se confunda con una respuesta de Milei, tuvo que parar la nota y se equivocó por su aspiración a la excelencia. Es como cuando en el trabajo te piden que menciones un defecto y decís, soy demasiado perfeccionista.
Demasiado puntual.
Soy demasiado puntual, la verdad que yo siempre tengo que llegar en hora.
Doy demasiado, me entrego mucho.
Es un problema eso, ¿viste?
Gracias, George. Te seguimos escuchando. Hasta mañana.
Hasta mañana.
La mesa de verano. Por fin solos.
No, sí, hemos sido vuelto no hemos sido. Bueno, vos nunca fuiste, ¿no? Sí, alguna vez fuiste.
Sí, amelo.
Presentó Estrella Galicia, la cerveza del verano.